El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que cada lunes habla de cosas de cine y de tele. Aquí no se habla de cupcakes, eso es en otro programa que va de cupcakes, este va de cine y de televisión.
¿Hay un programa de cupcakes en la UMH?
Sí, hay un programa de cupcakes. Hoy volvemos a coger la iniciativa Little Secret Film y a destriparla, comentando un poco las últimas películas que se han estrenado bajo el proyecto fundado por Pablo Maqueda y Aiza García Viana. Tendremos al teléfono, a ojo, el plantel de estrellas que tenemos: Manuel Bartual por Todos tus secretos, David Sainz por Obra 67, Xavi Daura por Detective de Keto y Diego Mela por Esto no es humor. Además, estrenos, si da tiempo, claro, que hay que hablar de Wes Anderson, que estrena Gran Hotel Budapest. Tenemos a Aroa Carbonell y a Rafa López en el estudio.
¡Hello!
Hola.
Hola, Aroa, ¿qué tal, chicos?
Muy bien.
¿Te gusta mi acento tejano?
Me encanta.
Como Matthew McConaughey.
También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ el Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 17 de marzo. Soy José Alfaro, estáis en el Contraplano y empezamos. Empezamos con Star Wars y con Lupita Nyong'o. Rafa.
Pues sí, más aspirantes al casting de Star Wars. Ya hablamos de la semana pasada, pues la reciente oscarizada Lupita Nyong'o sigue siendo protagonista semanas después de su premio, de su ansiado premio. Se habla ya de posibles papeles en el futuro y el más llamativo es el que interpretaría una Lady Sith, estos Jedis malos, en la siguiente entrega de Star Wars que dirigirá J.J. Abrams. Nyong'o está ahora mismo de promoción por su última película, Non-Stop, que estrena en breve en España y que es líder de taquilla en Estados Unidos.
Ocho pedidos vascos, ha ido bien el estreno, ¿no?
Sí, por primera vez en mucho tiempo una película española se cuela en el top 15 mundial de películas con más recaudación. En su primer fin de semana en taquilla, la cinta dirigida por Emilio Martínez Lázaro ha recaudado casi 3 millones de euros, la misma cifra que películas como 300 o el Lobo de Wall Street hace pocas semanas. Es con diferencia el mejor estreno del año e incluso supera a los de 2013. Habría que remontarse a 2012 para ver un estreno español con más éxito, en concreto los 8,7 millones que recaudó Lo Imposible.
Huelga de dobladores en España.
Exactamente, desde hace 21 años en España no se produce una huelga de actores de doblaje y esta vez una bajada importante en los salarios de estas personas que dan voz al cine extranjero afecta a 250 personas y 15 empresas. Según un comunicado emitido por ADOMA, la Asociación de Dobladores de Madrid, el objetivo es conseguir un convenio de doblaje de ámbito autonómico entre la desprotección creada por la reforma laboral y la disolución de la patronal del sector con la que nos encontramos negociando el mismo. Diferentes series y películas cercanas a su estreno podrían verse afectadas por esta huelga de doblaje.
¡Bum! Oye, mira, hoy hemos estado, o sea, yo creo que desde octubre que llevamos haciendo el programa, hoy es el día que más cerca hemos estado de completar las noticias.
También porque había menos noticias.
También porque normalmente traemos 6 y hoy hemos traído 4.
Es que ha ido poquito, también hay que decirlo que esta semana no han sucedido demasiadas cosas.
No ha pasado demasiado, ¿no? Ha pasado una
resaca post-Oscar, sí. Tal. Ahí.
Es que ahora tenemos una temporada ahí, bueno, vendrá el Festival de Málaga dentro de poco, uh-huh. Pero hay una temporada ahí que vamos a tener pocas noticias, bueno, algún estreno fuerte y tal, pero... No sé, luego también quería, bueno, ya que estamos, comentamos la última que nos queda y ya
sí,
hacemos la...
el fallecimiento de Hal Douglas, la voz de los trailers en Estados Unidos, famosísima, narró miles de anuncios de estrenos de Hollywood desde 1970 y la última década pasada hasta que ya terminó su carrera. El viernes pasado falleció a los 89 años debido a un cáncer de páncreas que padecía. En su necrológica, The New York Times señala títulos como Filadelfia, Forrest Gump o Los Caraconos y otras películas. Los caraconos también.
Los caraconos.
Muy importante.
Ahí, sería el equivalente a la voz de los anuncios de las películas de Disney que tenemos aquí en España, que es desde mi infancia es la misma persona.
Sí, sí, además sigue siendo la misma y con la misma voz, que
claro,
eso es algo
claro.
Que de valorar. O sea, que
con su acento latino este
en 23
típico.
Años, que no te haya cambiado nada absolutamente la voz, joder, es una cosa que ojalá me pasara a mí. O bueno, la mía espero que mejore, porque de momento no me gusta mucho. Pero eso, además desde pequeño. Y que además era la misma voz, si no me equivoco, de cuando metías una cinta a Disney y te decía el aviso, el copyright y todo esto, y con las formas de la pegatina esa que te venía en el borde y todo eso.
Sobre todo era
reflectante.
Era el anuncio de la película de Disney y de todos los anuncios antes de esa película eran todos la misma voz. Todos la misma, todos los anuncios.
Sí, todos los trailers que venían
los
en la película.
Los trailers eran todos la misma voz.
Iba a imitarla, pero no me voy a atrever. No. Bueno, pasamos ya a comenzamos a hablar de Little Secret Thing y lo hacemos con la canción Manic Pixie Dream Girl.
Manic, manic, manic. Pixie, pixie, pixie. Dream, dream, dream. Girl, girl, girl. I must be tired of living this life. All the days are the same, but they're living so hard. Why have this feeling of overwhelming emotions? Why have desires of overwhelming illusions? Digital highways are awaiting me. I need to face that I'm an online girl. Digital highways are awaiting me. Digital highways are awaiting me. Money, pixie dream girl. Oh, money, pixie dream girl.
Pues ahí estamos escuchando el tema Manic Pixie Dream Girl, que no sé si, si hay algún oyente por ahí que escuche el contraplano desde que empezamos, se acordará de que esto, este audio ya lo pusimos en su día para hablar del movimiento Little Secret Film. En concreto la canción es de la película Manic Pixie Dream Girl, del mismo nombre, que está dirigida por Pablo Maqueda. También la canción está compuesta por él. Y Pablo Maqueda es el fundador, junto con Isia García Viana, de este movimiento, Little Secret Thing, que, bueno, para los que no escuchasteis el anterior, pues es este movimiento que está en los últimos dos años renovando un poco el cine español, haciendo que se puedan hacer películas sin ningún coste o casi ningún coste y dando vida a ideas muy originales y muy diferentes entre ellas.
Es el dogma 95 del cine español.
Sí, es algo parecido a un dogma y una serie de un manifiesto en el que se siguen, pues, por ejemplo, se tienen que rodar en 24 horas consecutivas, tiene que haber un equipo de un número fijo de personas en el equipo, no tiene que haber guión dialogado previo. Y luego Calle 13 acogió esta iniciativa y ha lanzado a 13 películas que está lanzando ahora, que quedan menos de la mitad. Y ya hablamos de Uranes con Chema García Ibarra, que lo tuvimos aquí, estuvimos al teléfono a Pablo. Y esta vez pues vamos a hablar de otra serie de películas. Pero antes quiero que escuchemos a Pablo Maqueda hablando de sobre esto en el último en el programa El Contraplano, que ya pasó, bueno, que ya hicimos el movimiento, que ya hablamos del movimiento Little Secret Thing. Vamos.
Pues sobre todo pensábamos en abrir nuevos caminos, en crear un juego en torno al cine. También para retarnos a nosotros mismos y hacer del cine una experiencia muy lúdica. El hecho de ponernos contra las cuerdas y que los obstáculos que sean el riesgo, que las complicaciones no sean un obstáculo, sino que sean un reto, un impulso a la creación y pues 10 reglas del juego para que los directores se sumaran a un acto de riesgo, como nos gusta llamarlo. Lo que queríamos es que presentarnos como una iniciativa muy lúdica, que no tuviera una fecha de caducidad, sino un manifiesto para que cualquiera pueda hacer lo suyo, pueda realizar su propio Little Secret Film. Por eso está disponible en diversos idiomas y pues más tarde, el hecho de que había una gran comunidad de directores y directoras de cine que quieren hacer cine y que a día de hoy pues hay demasiados obstáculos, ya sea económicos, institucionales, para que una película pues salga adelante y pues
que una película salga adelante, que hay demasiados obstáculos a nivel de producción y que lo que pretende Little Secret Film es que esos obstáculos sean un riesgo, como decía Pablo Maqueda, no un impedimento. ¿Querías comentar algo, Rafa, sobre un movimiento parecido en Estados Unidos?
Sí, hemos hablado del Dogma 95, aquel movimiento que surgió en Francia, sobre todo de mano de directores nórdicos. También hay otro género, que es el Mumblecore, que es un género independiente estadounidense, películas también de muy bajo presupuesto, que también ha destacado mucho en Estados Unidos en los últimos años. De hecho, en España se va a estrenar la primera película Mumblecore estadounidense dentro de poco, no, creo que en menos de un mes se estrena, que es Frances A, dirigida por Noah Baumbach. Y es un género bastante similar a esto, digamos que comparando, las comparaciones siempre son odiosas, pero es bastante para promocionar sobre todo el cine de bajo presupuesto y de directores jóvenes.
Uh-huh. Y en realidad es una forma de hacer cine independientemente, uh-huh, que ahora es posible gracias al nuevo medio, gracias a Internet, que sin, uh-huh, él todo esto pues carecería de sentido. Vamos a hablar de la primera película, que es Todos tus secretos, dirigida por Manuel Bartual, un director muy habitual del Festival Noto Film Fest, con sus cortos pues, Destino Final, que tiene unos 6 destinos finales muy recomendables. Y bueno, también dibujante, ilustrador y creador de Caramba Comics, de la industria, bueno, de la compañía Caramba Comics. Aroa, ¿nos puedes leer la sinopsis de Todos tus secretos?
Pues bueno, Todos tus secretos trata sobre una fiesta de cumpleaños para Tony, que la organiza Susana y decide juntar pues a todos sus amigos. Lo que pasa es que Tony está en Alemania. Y bueno, deciden que eso no va a ser un impedimento y aún así van a hacer la fiesta.
Vamos a escuchar un corte de Todos tus secretos y enseguida tenemos al teléfono a Manuel Bartual para hablar con él de la película.
Bueno, no me jodas.
¡Cumpleaños feliz!
¿En serio?
¡Cumpleaños feliz!
Vale.
¡Te deseamos
todo!
¡Cumpleaños feliz!
¡Venga, bien! ¡Gracias! Bueno, en serio, aquí no se vaya a llegar, que estoy muy lejos.
Vale, va, la soplo yo por ti, pero los años los cumples tú.
Vale, qué remedio. Pide un deseo, ¿eh?
Manuel Bartual, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Perdón por la hora de la comida, que es lo que digo siempre cuando llamo a alguien aquí en el contraplano, porque la hora es la que tenemos.
Bueno, no te preocupes.
Bueno, una de las primeras cosas que hay que preguntar acerca de todos tus secretos es sobre el formato, ¿no? ¿En qué se basa esta elección de proponer de esa propuesta multipantalla? Bueno, multipantalla no, de pantalla dividida, por así decirlo.
Sí.
¿En qué se basa esta elección? ¿Por qué así?
Pues bueno, por un lado estaba el tema de que es un formato que lleva tiempo dándole vueltas a contar una historia con ello, porque bueno, la inspiración viene un poco de las pantallas estas de que forman los circuitos de cámaras de seguridad que podemos ver en el metro o en comercios, ¿no? Que siempre me parece una cosa muy muy hipnótica. Uh-huh. Y me parecía un formato muy chulo para contar una historia. Y luego por otro lado, como bueno, Todos tus secretos es una película de bajo presupuesto, tenemos que rodarla en muy poco tiempo. Y bueno, era una manera de justificar de forma natural un rodaje basado en el plano secuencia, o sea, poder grabar mucho material en poco tiempo. Así que bueno, no sé, me pareció que una cosa casaba bien con la otra y dije, venga, pues adelante.
Si te iba a preguntarte, ¿tenías miedo de que debido a esa propuesta, debido a ese formato, uh-huh, la historia pudiera perder interés a lo largo de la hora y 20?
Pues lo que, bueno, supongo que como cualquier otra película, ¿no? Realmente, no, yo lo que sí que procuré fue que el formato, digamos, que no fuera un obstáculo, sino que realmente fuera algo que ya de entrada te resultase curioso y que, digamos, que una vez ya dentro del formato y ya, vamos, ya una vez terminas con la sorpresa, pues que la película te ofreciera te mantuviera intrigado, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es una especie de thriller entre amigos, que es como me gusta decirlo a mí, uh-huh, pues bueno, confiaba en que la gente pudiera estar ahí dentro hasta el final de la película.
Yo creo que lo has conseguido, bueno, por lo menos en mi caso, pero quería preguntarte si crees que es una... perdona que le dé tantas vueltas a esto del formato, pero es que en realidad es muy novedoso, no sé, por lo menos para mí.
Sí.
Entonces quería preguntarte si crees que es una película que también puede ser accesible para un público medio, para un gran público.
Pues, hombre, yo creo que sí. Al final realmente creo que el formato no es tan raro como puede parecer en un principio. Uh-huh. Y hasta la verdad es que lo ha visto gente de diferentes rangos de edades. Yo sí que pensaba que igual podía encajar mejor con un público que esté más acostumbrado a las nuevas tecnologías, a estar pendiente a mil cosas al mismo tiempo. Pero en los pases que hemos hecho aquí en Madrid, por ejemplo, hubo que todos tuvimos luego coloquio, con lo cual estuvo bien de cara un poco pues a hablar con el público y tal. Una de las personas más participativas y que más emocionada estaba con la película era una señora ya con sus años. Entonces, bueno, no sé, fue una sorpresa muy muy chula, porque ya digo que sí que pienso que es una película que igual puede encajar mejor a un rango de edad entre los 20, 35, 40 años, pero que bueno, está visto que no, que puede llegar a cualquiera.
Cuesta mucho, explícame cómo hacías... bueno, ese trabajo de coordinar todas las situaciones, personajes, de que en una escena, mientras en una pantalla tenemos a dos personajes hablando de cualquier cosa, hay otra que está pues, un poco a su bola, y justo cuando se termina la acción en una, empieza la acción en otra. Un poco coordinar todo esto, ¿cómo lo hacías? ¿Y costó mucho trabajo?
Es la magia del cine. No, bueno, sí, o sea, fue muy trabajoso. Pero realmente fue, o sea, está mal que diga esto, porque está bien decir, no, fue muy complicado. Pero no, fue más fácil de lo que parece, pero más que nada porque hay un trabajo previo muy muy fuerte, porque digamos que la película yo tenía muy claro en mi cabeza cómo era, y de hecho una vez terminado el rodaje, el montaje ha sido relativamente fácil, porque ha sido colocar un poco todo en su sitio. O sea, no había mucho margen de maniobra ahí, ¿no? O sea, si la hemos cagado en el rodaje, ya estaba la película cagada, ¿no? Pero no, fue relativamente fácil, pero ya digo, fue cuestión de planificación, también de algunas escenas rodarlas con cronómetro en mano, sabiendo ya lo que duraba la que luego en pantalla iba, pues eso, las que iban a aparecer a la vez en pantalla. Pero bueno, luego hay truquillos también, algún truquillo de montaje que sí que nos servía para luego, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Cuando acaba una acción, justo que empiece la siguiente. Pero no sé, hay de todo en la película. Hay momentos en los que sí que tuvimos que tener muy claro cuántos minutos duraba la acción anterior, y otros que, bueno, que un poco con algunos apaños de montaje sí que se pudo solucionar.
Mira, te presento, aquí en el estudio somos tres personas en concreto, aparte de no estoy yo solo, y Aro Carbonell es una de ellas y quería preguntarte algo.
Claro.
Que a mí me interesa saber, porque estás hablando de la planificación, pero no hay un guión previo en el que todo esté estipulado. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo alcanzas el tiempo? Bueno, pero no hay un guión estipulado de todo lo que se tiene que decir, ¿no?
Lo dices por ser un líder secreto.
Claro.
Vale, es que aquí yo sé que me salto un poco la regla.
Ahí lo sabemos.
Me van a quitar el carnet de Dice Casting por confesar esto. No, ya lo saben. No, lo que sí que el tema de la improvisación que un poco demandaba el proyecto sí que la buscamos un poco. A ver, yo sí que intenté que la película, pues eso, respetara todos los puntos del manifiesto, pero este sí que vi que era imposible. Entonces lo que sí que busqué fue la improvisación que demanda un poco el proyecto, la busqué desde el propio, o sea, desde los propios ensayos. O sea, a los actores les insistían que el guión era completamente manipulable, o sea, que lo hicieran suyo, que lo dijeran con sus palabras. Y de hecho, en la película todos tienen un crédito de diálogo, porque es que aportaron muchas cosas. O sea, aportaron muchas cosas desde los ensayos, pero también incluso en el propio rodaje. O sea, y la primera escena, por ejemplo, la de la fiesta, digamos que estaba escrito todo lo que teníamos que decir, y había una coreografía básica de las acciones, pero realmente a cada nueva toma que íbamos haciendo se iban aportando cosas nuevas. O sea, de hecho hicimos seis tomas, y es que la sexta ya es que, no sé, si hubiéramos seguido, aquello ya hubiera sido una fiesta muy loca, porque cada vez aparecían cosas nuevas, de repente alguien tiraba un cojín, y entonces ya como, bueno, pues mira, esto lo mantenemos. O sea, digamos que la improvisación vino un poco de ahí, ¿no? De darle un poco vía libre a los actores, partiendo del guión que ya teníamos, para que aportaran todo lo que vieran.
Háblanos un poco de ellos, porque, bueno, está por ahí Miguel Esteban, Lorena Iglesias, David Pareja, Raúl Navarro, que sí, solo la voz, Rocío León, Xavi Tolosa... En realidad, por ejemplo, tú ya habías trabajado con Lorena Iglesias en Sequence, en esa parte tuya de Sequence.
Sí. Realmente lo grabamos después de la película.
Sí.
Sí, pero bueno. Sí, pero con Lorena ya habías trabajado antes.
También hay pareja, Xavi Tolosa es también fijo. Bueno, háblanos un poco de ellos, porque son como amigos, ¿no? En realidad, es un grupo de amigos también, porque todos os conocéis y todos estáis un poco relacionados en este ambiente.
Sí, yo de la película había trabajado, pues como dices, con Xavi, con David, con Lorena y con Rocío, que ya había trabajado en los cortometrajes que he hecho hasta la fecha. Y bueno, cuando me planteé hacer la película, enseguida pensé en ellos, porque me gusta mucho trabajar con ellos y enseguida les encontré sitio en la película. Y el resto de gente no había trabajado con ellos hasta la fecha, pero era gente que ya conocía o en persona o por sus trabajos, como Cristina Gallego, no la conocía en persona, pero sí que había visto una webserie que había hecho con Raúl Navarro y con Miguel Esteban. Entonces, al final fue un poco como ir tirando un poco de hilos, ¿no? Decir, pues mira, aquí me encaja esta torre, me encaja aquí, me encaja allá. Luego, pues eso, gente con la que ya hemos decidido trabajar hace tiempo. Y luego también el hecho de que de algún modo casi todos nos conociéramos, casi todos se conocían entre ellos más o menos antes del rodaje, creo que esto también ayudaba un poco a pues lo que buscaba con la película, ¿no? Que era transmitir esta sensación de grupo de amigos, pues digamos que esto ayudó, ¿no? Porque realmente más o menos es que es cierto. O sea, ya digo que unos se conocen más que otros, otros sí que se conocieron directamente para el rodaje, pero bueno, digamos que ya estaba ahí ese vínculo.
Bueno, lo has definido como thriller de amigos, este tema acerca de líos de grupos de amigos, de líos de pareja. También un poco, digamos que lo tratas, bueno, tu aspecto como dibujante, por ejemplo, en Sexorama, en El Jueves, también hablas de estos líos de sexo, ¿no? En este caso, entre una pareja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, digamos que este ámbito de las relaciones sociales te interesa, ¿no? ¿Es un tema recurrente para tu obra o no lo ves tanto así?
Sí, yo creo que sí, vamos, realmente, hombre, Sexorama en el fondo sí que es más bueno, te iba a decir que Sexorama es más encargo que esto, pero en el fondo también ha sido de algún modo un encargo, ¿no? Porque ha sido una propuesta de los coordinadores de Editas de Kefin porque hiciera una película para el proyecto y que fuera un thriller. Lo que sí que luego al final me lo llevé un poco a mi terreno, que en cierto modo es un poco casi lo que pasó con Sexorama, que Sexorama fue también un encargo por parte del Jueves de hacer una serie sobre sexo, pero luego ya sí que lo he llevado un poco a lo que me interesa, que sí, yo creo que es eso, que es un poco hablar de las relaciones y de la gente y de lo que nos decimos y de lo que no nos decimos, que eso sobre todo creo que se ve en la película, que es uno de los temas, ¿no? Un poco, pues eso.
Los secretos que tenemos cada uno.
Sí, los secretos, y de algún modo también como, en el fondo, que los secretos son secretos por algo. O sea, que realmente no hay secretos malos ni buenos, sino que bueno, son secretos y están ahí y a veces es bueno que sigan siéndolo.
Bueno, este tipo de películas, bajo la iniciativa Little Secret Film y bueno, y con la colaboración de Calle 13, tienen una vida algo rara, ¿no? Al final pueden llegar incluso a estrenarse oficialmente, ¿no? O sea, hay algunas que van a Filmin, hay otras que directamente se quedan en YouTube y en la web de Calle 13. ¿Qué le espera a todos tus secretos? ¿Cuál es el camino de tu película?
Pues yo ahora mismo, por ejemplo, si no pasa nada, que si pasa algo es que de repente llega alguien interesado en estrenarla en salas o moverla por aquí y por allá, mi idea es, bueno, pues cuando pasen los 3 meses que nosotros tenemos en... O sea, nosotros por contrato con Calle 13 lo que tenemos es una exclusiva de 3 meses para que la tengan ellos en internet. Entonces cuando pasa este periodo ya digamos que la película ya podemos moverla como queramos. O sea, la película no está desde el principio, solo que digamos que tiene una cesión de derechos, ¿no? Por ese periodo de tiempo. Pues cuando pasen esos 3 meses mi idea es empezar a moverla por festivales, tanto de aquí de España como sobre todo de fuera. Y ya un poco pues ver qué pasa. O sea, el fin de la película sí que quiero que sea internet, o sea que quiero que decir que si ahora, por ejemplo, cuando pasen esos 3 meses la quito y para, pues eso, para moverla por festivales y tal, sí que mi intención es más adelante que vuelva a internet ya, pues incluso directamente ya con subtítulos en todos los idiomas que pueda para que se vea en todas partes. Pero ahora mismo ese es mi planteamiento. Tampoco me da tiempo a pensar mucho más porque realmente la película la acabamos hace nada y he estado centrado en eso, ¿no? En acabar la película y que quedase lo mejor posible. Y ahora ya que ya está acabada y lleva pues eso unas semanas ya en internet, ahora ya sí que estoy empezando a darle vueltas a ver qué hago con ella.
Muy bien, pues Manuel Bartual, muchas gracias por haber estado estos pequeños 10 minutos con nosotros.
Nada, vosotros.
Y hablando de nuestra película, a mí me encantó, ya te lo he dicho desde el principio, me enganchó y creía que no me iba a convencer de todo ese formato dividido y al final no le di más importancia. Como tú has dicho, lo importante era la historia que pasaba, ¿no? El guión que había detrás.
Y, bien, muchas gracias.
Y nada, un placer tenerte aquí. Muchas gracias y esperamos que vaya bien todos tus secretos, que sigas, que la muevas por festivales, que se pueda ver en festivales y que luego al fin, o sea, acabe en un sitio donde podamos verlo todo y acabe en internet, que un poco está cambiando esta forma de producir, de consumir y distribuir cine.
Sí, por añadir algo más, ahora un poco a raíz de esto que estamos hablando, a mí realmente, por ejemplo, una cosa que sí que me o sea, digamos que no me fastidiaba, pero sí que era como de, o sea, va a estar enseguida en internet, vamos a perder la oportunidad, pero de, pues eso, ¿no? De tener otras ventanas y tal, pero en el fondo es lo que has dicho, ¿no? Que, que yo creo que sí, que las cosas están cambiando y no hay por qué tenerle miedo. O sea, yo creo que está bien igual, pues eso, que la película pueda estar una temporada allí, que la gente la vea, y esto no significa que luego no vayan a llegar festivales interesados en tenerla o gente en distribuirla o lo que sea. Mientras tanto, pues eso, que la gente que la quiera ver la tiene en todostussecretos.com y nada, y que espero que le gusten tanto como a ti.
Pues ese queda la recomendación, todostussecretos.com para ver Todos tus secretos, de Manuel Bartual.
Venga.
Pues, muchas gracias y un abrazo, Manuel.
Venga, otro. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues seguimos hablando de películas de Little Secret Films. Esta no lo hemos dicho, pero se estrenaba, si no recuerdo mal, el 3 de marzo, ¿no?
Uh-huh. El 3 de marzo se estrenó.
Se estrenó Todos tus secretos. Y ahora vamos a hablar de una que ya fue de hace un poquito más de tiempo, ¿no? Que es de Obra 67, la película de David Sainz. Cuéntanos un poco qué nos espera en Obra 67.
Bueno, pues esta es la más larga de todas las que tenemos. Dura 108 minutos. Y bueno, cuenta la historia de Juan el Candela, un hombre que robaba chalets y pasó 20 años en la cárcel, y cuando sale pues no tiene más familia que su hijo y un amigo de su hijo. Intenta readaptarse a lo que va a ser su nueva vida y su hijo pues decide intentar seguir los pasos de su padre. Lo que pasa es que no siempre funciona. O sea, y hasta aquí puedo leer.
Un poco de interrogantes, ¿no? Tampoco La película nos dice pocas cosas. Vamos a intentar, vamos a escuchar el tráiler. Seguimos hablando de Obra 67 y a ver si mientras podemos contactar con su director, con David Sainz, que veo que hay algún problemilla ahí a nivel de que nos está cogiendo el teléfono. Vamos a escuchar el tráiler y volvemos a siguiendo. Bueno, seguimos hablando de Obra 67.
¿Cómo se roba un chalet? Bueno, el principio, lo primero.
¿Cómo se roba un chalet?
¿Cómo?
Primero, esto lo ves tú nomás, ¿no?
No te preocupes.
Primero, oler el chalet. Si huele bien, ese. Si huele mal, vete ya.
Necesitamos dinero para hacer las cosas bien, para hacer una maqueta en condiciones, para hacer las cosas como se tienen que hacer.
La cárcel es un sitio al que no voy a volver. Y no me toques los cojones, niño, que acabo de salir, por favor.
Tú directamente llega y le dice: ¡Hijo de puta, te reviento, dame!
Que no debía pegar a nadie. Yo te voy a decir una cosa, yo no tengo claro que vayamos a hacer lo que vamos a hacer, pero como yo me encuentre a alguien, como yo me encuentre la mínima persona dentro de una casa, te juro que echo a correr y no para hasta que llegue el coche.
Vale, pues ya estamos. Esto es el tráiler y estrenos de YouTube. Bueno, pues Obra 67, creemos que David tiene lío. Estaba rodando, me imagino que algo de Malviviendo, de la serie Malviviendo. Y bueno, su productora Different Entertainment es la que tiene el contacto. Entonces están rodando algo. Vamos a pasar al siguiente Little Secret Thing que teníamos preparado con Calle 13. Y luego volveremos a contactar con David para intentar hablar con él. Hablamos ahora, pasamos a Detective de Keto, la película de los Venga Monjas, Xavi Daura y Esteban Navarro. Uh-huh. Aroa, pues, cuéntanos un poco la sinopsis de la peli.
Dura apenas media horita y bueno, es la historia de que en el zoo de Barcelona muere el tigre más viejo y el alcalde decide prohibir la entrada de más tigres a la ciudad y aumenta así su popularidad de una forma impresionante y se gana el cariño de toda la población, por así decirlo. Pero hay un detective, el detective de Keto, que empieza a investigar porque todo esto le huele muy raro y termina relacionando todo esto con una trama de fabricación ilegal de tabaco y está abriendo viejas heridas con el propio alcalde.
Bueno, pues esa es el detective de Keto, que es la película de Xavi Daura y Esteban Navarro y que tiene a Marga Castells, tiene también colaboraciones de Didac Alcaraz, de Josep Segui. Tiene también a Alba José, Jordi Pau, Chema García como parte del reparto. Y bueno, un poco viene siendo un poco como un vídeo de Venga Monjas, pero alargado a la media hora, que a mí me parece perfecto. O sea, no sé, vosotros, bueno, tú Rafa la has visto.
Sí, sí.
Y a mí me parece genial que hagan, que se extiendan un poco más. No me sobra nada de Detective de Keto.
Sí, es su humor habitual que suelen practicar ellos, un humor así un tanto absurdo, con toques del nuevo género llamado poshumor también. Y sí, la verdad es que es los gags son similares a los que suelen hacer ellos y bastante bien, la verdad.
Vamos a escuchar el principio de Detective de Keto y volvemos con Xavi Daura al teléfono.
Buenos días. Hemos sabido que ayer murió el último tigre que quedaba en el zoo. Perfecto. A partir de ahora, no más tigres en esta ciudad. Se prohíben totalmente la cría de tigres o venta de tigres. Se acabó el terror y la amenaza de los tigres. Por una ciudad más segura, no más tigres. Por favor.
¡Ay, ay, ay! Esto me huele a calisay.
Vida, Aura.
Hola, buenas.
Hola, buenas. Otra vez aquí en el contraplano. Ya te tuvimos hablando de los Simpsons y ahora
sí.
De algo para hablar, algo más serio de tu película, ¿no?
Estoy en la misma cocina en la que hablé de los de Suiza ya y ahora me he puesto aquí también para hablar de Detective y de Keto.
¿Misma es un... cocina, pero misma encimera?
La misma, lo mismo todo.
No ha habido obras.
No, en absoluto.
En un par de meses. Bueno, Xavi, ¿por qué tigres?
¿Por qué los tigres prohibidos de Detective de Keto?
Sí, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Cuánto hay?
Pues mira, te diré, esto es como... esto se me ocurrió por un tema de darle un rollo un poco exótico. Queríamos que fuera una historia de detectives como muy urbana, muy de una ciudad muy jodida y tal. Y no sé, como que lo contrario a eso es un tigre, ¿no? Como que... es como algo de la naturaleza, de la selva. Y nos gustaba la idea de que el alcalde se inventara una amenaza, como ya pasa en Los Simpson, precisamente. Que hay un capítulo que el alcalde se inventa la amenaza de los osos.
Los osos.
Sí.
Y prohíbe todos los osos, pues viene a ser un lo que se conoce como un plagio de esa idea. Pero con tigres.
Un plagio total. Bueno, lleváis haciendo vídeos mucho tiempo, Esteban Arro y tú. Y sí. Bueno, formáis parte un poco de... Esto seguro que te va a gustar, esa savia nueva que está renovando el humor en España, junto a Miguel Noguera, junto a Pionero del siglo XXI. ¿Detective de Keto es un vídeo largo de Venga Monjas o crees que hay algo más?
Pues no sé qué decirte. O sea, no lo considero un vídeo de Venga Monjas, más que nada porque, bueno, de entrada no salimos nosotros, que eso ya es...
Es importante.
Un poco, sí, es como distintivo. Y luego, por otra parte, es como... No, es una historia que queremos contar, nada más. No es una aventura de Venga Monjas per se. Es más que lo hemos hecho nosotros. Y lo firmamos como Venga Monjas, pero vamos, que sí, que queríamos contar esta historia aparte de todo.
Te quería preguntar un poco por la naturaleza de los actores. Marta Castell es la protagonista. Y ya había participado en otros vídeos de Venga Monjas. ¿De dónde sacáis a Marga? Yo creo que de un grupo de baile o algo así es, ¿no?
Sí, es un grupo de baile, de breakdance.
Un grupo de baile algo relacionado con Esteban, no sé.
Marga para quienes no lo sepan, en Detective de Keto es el protagonista, que es el detective de Keto. O sea, hace de hombre. O sea, le hemos dado como el papel más largo de su vida y además haciendo de hombre. Y
la habéis puteado bien, ¿eh?
No, a ella le encanta, le mola que le den caña, de hecho. Y esto, la pregunta, ¿de dónde era? ¿De dónde sale? Pues Marga es amiga íntima de la madre de Esteban, tienen como un grupo de señoras divorciadas, separadas o... como que hacen piña entre ellas y se respaldan y se emborrachan mucho también. Y eso es como algo de toda la vida de la familia de Esteban y Marga es la más, es como la de los miembros de este grupo, es la señora más que va más a tope con la vida.
La que mejor se le da a actuar también.
La que hace más show.
Cuando grabáis un Venga Monjas no hay un guión escrito fijo, sino que un poco vais grabando a la vez que van surgiendo las ideas, más o menos, por lo que yo creo que conozco. En el proyecto Little Secret Film, la improvisación, digamos que es una de las bases. Digamos que os beneficiaba esta condición, partíais un poco con ventaja de haber hecho ya habitualmente esta forma de rodar.
Sí, hombre, supongo que sí, ¿no? Pero la verdad es que las bases de Little Secret Film es algo que teníamos como muy... como una prioridad muy lejana. Quiere decir que no nos ha afectado demasiado. De hecho, ha habido cosas que te piden para hacer un Little Secret Film que no lo hemos cumplido. Como que tenía que rodarse todo en un día y tal, eso pues no hemos podido, más que nada porque nos apetecía más hacerlo tranquilamente y bien que no así como atropelladamente y luego de repente, bueno, era como tirarnos piedras en nuestro propio tejado.
Digamos que las bases están ahí, pero luego al final es un poco una excusa para sacar proyectos adelante, sí, y aunque no haya una exactitud, que salgan películas.
Pues igual. Exacto. Que era el dogma, pues es igual.
Sí, y entonces pues eso, lo de ir sin guión, hombre, en este caso algo de guión sacábamos, porque también era como una forma de poder ir más al grano, o sea, había días que si solo era amarga, pues no pasa nada, la dejas como improvisar y tal, y sabes que igual funciona mejor si no le das ningún guión. Pero si venían más actores, pues ya era como que, ni que sea por ellos, para que no vayan como tan mareados. Pero claro, es que lo de la improvisación, nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo cuando aparecemos nosotros
cuando
en pantalla.
Sois vosotros los actores del,
claro,
del
vídeo. Entonces, si estás detrás de la cámara, es como que te coge más como la histeria de no poderlo controlar del todo, ¿sabes? Pero bueno, no, lo hemos ido sacando buenamente, como hemos podido.
Ha salido buenamente, ha salido bien. Sí. Me han comentado, esto no sé si será cierto, que te gustaría ser un nuevo Nacho Vigalondo. ¿Qué de cierto en eso? Sí, algo así. Me han comentado por ahí una persona de todo este mundillo, pues me comentó eso y me llamó la atención y quería preguntártelo a ti. No sé cómo lo ves.
Que tengo el sueño de convertirme en el viejo Nacho Vigalondo, no en el nuevo. Porque sí, no sé, a ver, Nacho es muy buen amigo y me parece muy buen director, pero no es que yo lo tenga como meta, la verdad. Eso me parece una persona también muy autodestructiva. Sí. Y entonces me daría un poco de miedo terminar como él.
Bueno, yo simplemente era por comentártelo, ¿no? A ver qué te parecía.
Compartimos una gran afición por el cine, él y yo. Es muy interesante quedar con Nacho para hablar de cine.
Yo reformularía la pregunta. ¿Te gustaría dirigir a Sasha Grey?
Sí, eso sí. Eso sería muy 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 guay, muy interesante. Sí, sí.
Y a Elijah Wood ya como menos, ¿no? Eso también. No
sí, sé. Elijah Wood también. De hecho, estuvo rodando en Barcelona y nosotros tuvimos como el delirio de a ver si podíamos convencerlo para hacer un cameo. Un cameo, no un...
Sí.
No nada especial, sino un cameo sorpresa en un cunezo de la ciudad.
Joder, y no salió adelante al final, ¿no?
No, que va, no pudimos ni siquiera contactar con él, era como una cosa infranqueable. Pero la idea era muy divertida.
¿Qué? No,
si hubiésemos podido, era una cosa que se podía grabar en 5 minutos y la idea era cojonuda, vamos.
Joder, hubiera estado muy bien. Dejarlo ahí para la próxima, ¿no? Que
sí, se hacer un copy-paste de Open Windows y ya está.
Sí,
vale.
Bueno, Xavi, habéis trabajado, Esteban y tú, como guionistas de Museo Coconú, pero quizá os molaría más encaminar el futuro al cine, más que a la televisión. No sé, es lo que a mí me parece.
Sí, lo que pasa es que tanto una cosa como la otra están hechas mierda, ¿eh? Es como, como decir que tu ilusión es ir a trabajar a un desguace, ¿sabes? Como que no hay, realmente es como una cosa muy complicada. Pero vamos, que sí, que ojalá. O sea, nosotros la esperanza no la perdemos. O sea, estamos siempre ahí haciendo el idiota. Sí, siempre depende de las ofertas que nos lleguen o lo que nosotros busquemos por nuestra cuenta, que estamos todo el día así.
Bueno, pues espero que sigáis haciendo el idiota al menos unos años más, que siga yo riéndome y con vosotros y todos en general. Esto no lo hacéis por mí, lo sé. Bueno, Xavi, muchas gracias por estar aquí en el Contraplano esta tarde. Y,
vale.
Y nada, así adelante.
Un abrazo. Bueno, pues un abrazo. Venga,
adiós.
Gracias
a ti. Bueno, pues vamos a ver si es posible ahora tener a David Sainz. Vamos a hablar un poco mientras de toda esta, de esto que ha comentado Xavi, de que la tele y el cine son un poco una, como si tu sueño es trabajar en una chatarrería. No sé si vosotros, o sea, creéis que está ya un poco muerta la forma antigua, la forma tradicional de la industria de producir, y ahora con internet hay una nueva forma, un cambio que en la que no estamos aún preparados.
Yo diría que sí, porque básicamente es como que abre la veda. Antes, cuando solo estaba la fórmula televisiva, pues era como una especie de élite la que se podía dedicar a producir y a crear pues argumentos o historias para la televisión en concreto. Con internet, digamos que eso se olvida, se termina, y cualquiera prácticamente con los mínimos medios puede hacer cualquier cosa y tener visibilidad. Ya estamos teniendo el caso de Venga Monjas, donde en toda España lo ve muchísima gente, o casos similares como el que hablaremos ahora de Malviviendo con David Sainz o de Eulogio también en YouTube.
Hablando de Malviviendo, ahora sí que tenemos al teléfono a David Sainz. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, al fin, bueno, hemos tenido ahí un pequeño que estábamos sufriendo por si no te íbamos a tener, pero al final sí, bien, vamos para allá. Bueno, queríamos hablar un poco de Obra 67, estamos haciendo un repaso de los últimos Little Secret Theme con Calle 13, uh-huh. Y queríamos preguntarte un poco qué ha supuesto la realización de un largometraje para ti, para un creador que ya viene siendo muy conocido por una serie como Malviviendo.
Bueno, la verdad es que a nivel sí nos ha supuesto una diferencia técnica en ese sentido, la verdad es que no mucho, porque básicamente hemos trabajado con un presupuesto inexistente, casi igual que Malviviendo, y éramos muy pocos de equipo, muy pocas horas, quieras que no, nosotros hemos tenido la mala suerte de que llevamos 5 años grabando en esas condiciones, con lo cual desde un primer momento pensamos que nosotros podíamos asumir ese riesgo de hacer un Little Secret Film con bastante comodidad, porque para nosotros, al fin y al cabo, un largometraje son 2 capítulos de Malviviendo, ¿no?
¿Os lo habéis planteado antes de que saliese la iniciativa? ¿Os lo habéis planteado vosotros a hacer un largometraje que no estuviera dentro de este
sí,
movimiento?
Sí, nosotros siempre, a ver, eso ha sido un recurso que nosotros siempre habíamos tenido ahí un poco en ese as en la manga, ¿no? Pensamos que bueno, que de la misma forma que hacíamos Malviviendo, podíamos, en vez de 2 semanas de rodaje, hacer 4 y llegar a hacer un largo, ¿no? Con mucha más preproducción y mucha más producción, pero al fin y al cabo el rodaje de una historia sencilla se puede hacer con las cosas que ahora mismo tenemos a nuestra disposición. Entonces, nosotros siempre habíamos contemplado esa opción, porque al fin y al cabo, si no nos teníamos la oportunidad nunca de hacer un largo, iba a tardar demasiado, pues ya con las cosas como están, con la tecnología como es y tal, íbamos a aventurarnos a eso. Lo que pasa es que ya llegó Little Secret Film, y además de lo que teníamos pensado, pues era como mucho más entretenido, mucho más original, porque bueno, pues por esas condiciones que hacían que todo fuese un poco más un juego, ¿no? Y eso la verdad es que fue lo que de primer momento nos atrajo, y ya encima cuando vino de la mano de Calle 13, que bueno, al fin y al cabo es un canal que cuando vivíamos en el barrio y alguien lo tenía, porque tú sabes, de pago y eso, pues lo veíamos.
Íbamos a la casa a verlo.
Claro,
¿no?
Íbamos a la casa, igual que pasaba con el Canal Plus los viernes, ¿no? Era una cosa de adolescentes que se juntaban, ¿no? Y la verdad es que bueno, que la verdad que desde que nos lo ofrecieron, nosotros dijimos que sí, y a pesar de que eso iba a costar pues parar la producción de Malviviendo y bueno, y la verdad que abrir ahí una brecha en una planificación que ya teníamos un poco más o menos, sabes, regulada, pero bueno, fue una experiencia y al final, mira, nos salió mucho mejor de lo que todos hubiésemos esperado, la verdad.
Al hablar de las limitaciones, hemos hablado ya con Manuel Bartual y Xavi Daura, y nos han reconocido que al pie de la letra tampoco es que se las tomaran, que había un poco de distancia y que algunas se saltaron. ¿Os pasó lo mismo a vosotros?
Pues la verdad es que nosotros somos tan tontos que ya que estábamos acostumbrados a trabajar a ese nivel, si no nos planteábamos esto como un reto y el tema de las horas y el tema del equipo como una de las condiciones a tener en cuenta, la verdad es que tampoco le veíamos mucha chicha, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo respetamos y por eso perdimos pelo y perdimos kilos. Pero bueno, es que nosotros, ya te digo, que hemos tenido la suerte / mala suerte de siempre trabajar así. Creo que sí, incluso cuando hacíamos Flaman para Canal Sur, uh-huh. por el tema de entregas y demás, nosotros íbamos a una velocidad mucho mayor que cuando hemos grabado Little Secret. O sea que quiero decir que dentro de lo que cabe, para nosotros no fue el reto, quizás fuera más el tema de trabajar con un guión relativamente improvisado que el tema de las horas o del número de personas o del presupuesto, porque ya uno está acostumbrado, ¿no?
Quería presentarte aquí en el estudio No Estoy Solo, y Aroa Carbonell y Rafa López también quieren preguntarte cosas. Aroa.
Yo, bueno, pues tengo que decir que he visto la película y me parece que está, o por lo menos me da la sensación de que está cargada de homenajes a otras películas. Tampoco quiero desvelar nada, pero bueno, puedo decir que se parece mucho a películas de Haneke,
A películas de Haneke.
A una película de Haneke, no voy a decir cuál por no, porque no quiero desvelar nada. ¿Es cierto o es una sensación que me da a mí?
Hombre, a mí esa película de Haneke es una de las películas que a mí me hizo dedicarme a esto, ¿no? Y la verdad es que cuando pensé en que tenía que hacer algo en tan poco tiempo y con tan pocos actores, recordé eso, recordé que él pudo hacer con una sola localización y cinco actores algo así de grande, ¿no? Así que lo que yo claramente recogí de ahí era sobre todo el tema de que los diálogos fuesen lo que llevasen la historia adelante y que la crudeza de ese momento hiciera apartar la mirada como en aquella película pasa, ¿no? Uh-huh.
David, Rafa, quería comentarte también alguna otra cosa.
Sí, David, yo también soy un gran fan de Michael Haneke. Quería preguntarte sobre todo por el éxito que ha tenido en crítica, ya que muchos periodistas dedicados al cine han alabado tu película con diferencia con respecto a otras. Es quizá la que más eco ha tenido de estos Little Secret Film. ¿Te esperabas algo parecido, algo similar?
Hombre, la verdad es que de las cosas que más miedo me daban por meterme en este proyecto, sinceramente, como ya he dicho antes, no eran las condiciones en sí, sino era enfrentarme casi por primera vez a la crítica profesional, ¿no?, cinematográfica y tal. Era algo que realmente me daba bastante miedo, aunque me dijeron que tampoco sería que tampoco me lo haría todo el mundo porque como es un Little Secret y no deja de ser algo no comercial, lo que pasa es que, claro, desde que a nosotros nos cogió la distribuidora, de repente ya sí que empezaron a salir críticas de todos lados y sinceramente yo no me esperaba tan buenas críticas, al revés, yo siempre me espero que me revienten, ¿no? Que me maten. Entonces para mí fue súper bien porque la verdad es que leía una tras otra y no me lo creía porque decía, hostia, qué buena suerte he tenido, ¿sabes? Que de repente les haya caído en gracia esto, ¿no? También creo que la gente tiene muy en cuenta que es un Little Secret Film, ¿no? Y que ya solo el tema de las limitaciones hace que cualquier cosa medio decente, pues coño, tiene su valor.
Y bueno, incluso en DCCine yo he oído alguna comparación con los Coen. O sea, esto es palabras mayores, ¿no?
No, pero eso yo no lo... Vamos, eso lo dije yo cuando hablé de... Pero eso lo dije yo, ¿eh? Cuando hablé de que dentro de una historia trágica, dentro de un thriller, también había cabida para el humor negro como habían demostrado los Coen. Eso es lo único que he escuchado y además de mi boca con respecto a los Coen.
No, se me había llegado por otro lado, pero te doy la razón. Rafa.
Yo, hablando de la mezcla de humor y thriller, quería preguntarte sobre eso. De cara a los diálogos improvisados que también hay en la película, esas dos partes de humor y otra parte un poquito más seria, ¿cuál ha sido la más complicada para gestionar de cara a la labor del director?
Pues la verdad es que, sinceramente, mira, yo no me voy a poner así. Te voy a decir sinceramente que, bueno, para empezar yo conté con los seis actores que para mí, dentro de los que con los que podía contar, que son un poco los que han trabajado conmigo también en otras cosas y los que sabía que, bueno, que se querrían meter en el proyecto, he cogido a los que con los que yo estaba más seguro, sobre todo con el tema de la improvisación, ¿no? Quiero decir, también te digo, hay actores muy buenos que no tienen ni idea de improvisar y de repente, ¿sabes?, te fallan ahí. Entonces yo fui a lo seguro. Y realmente el tema de la improvisación es relativo, quiero decir, la improvisación es la manera que tienen ellos de decir las cosas que yo les digo que tienen que decir. O sea, el tema de tú tienes que decir esto, tú tienes que decirle esto y tu actitud es esta y la tuya es esta por esto. Pero la manera en la que ellos digan todo eso de que previamente habíamos hablado, pues fue totalmente suya. Y no solo eso, sino que no hubo un ensayo anterior ni nada, sino que los ensayos servían para hablarles un poco de lo que tenían que hablar en cada momento y simplemente decir, bueno, no lo habléis aquí, no lo ensayéis, intentemos que sea la primera vez la que salga y que sea de la manera más espontánea, ¿no? Y de hecho así fue casi todos los planos.
Hay cierta magia, entonces, ¿no?, en esto, a nivel interpretativo, de que salga algo natural y que salga tan espontáneo y tan real.
Claro, claro. Y de hecho, te digo, yo confiaba en estos actores y no me fallaron. Quiero decir, yo estoy muy contento con el trabajo de interpretación. Creo que es sobresaliente y ya no solo de Antonio o de Dani Mantero, que son gente quizá que tiene más experiencia y que, bueno, sabe moverse, evidentemente no iba a fallar, sino Jacinto Jacinto Bobo o Álvaro Pérez, que son pibes que dentro de lo que cabe están empezando en esto y que, bueno, que llega un momento en el que se comen al resto porque es que eso lo llevan dentro. Como te digo, la capacidad de improvisar, la capacidad de sacar pues todo eso de un lugar que realmente ni siquiera habían explorado antes de grabarlo, porque yo les obligué a que no lo ensayaran. Uh-huh. Y sobre todo teniendo en cuenta que, esto es lo más increíble, que Álvaro y Jacinto, previa a la película, no se conocían en persona, y hay una química entre los dos que parece brutal, que son colegas de siempre. Pues esas son cosas que a mí mismo me sorprendieron, ¿no? Y dije, hostia, ¿sabes? Y parecía que todo iba saliendo muy bien, y parecía que ese efecto dominó nos venía bien, porque era como una cosa caía detrás de otra, pero caían bien, ¿sabes? Uh-huh. Caían en la posición que tenían que caer, incluso cuando nadie pensaba que íbamos a tener esa suerte. Entonces creo que también fue como un cúmulo de buenos acontecimientos que salieron mejor de lo que esperábamos.
Uh-huh. Y eso ha traducido, pues eso, en un éxito que ha llevado Obra 67 a ser la única cinta de Little Secret Film que ha sido estrenada en cines comerciales y todo.
Pues sí, la verdad es que eso fue otra sorpresa.
Bueno, David, muchas gracias por dejar que te robemos un tiempo este mediodía y por haber estado aquí en el contraplano con nosotros hablando de Obra 67.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Que vaya todo bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues bueno, yo soy muy fan de Obra 67 y tengo que reconocer que no soy fan de Malviviendo.
Yo soy fan de las dos. He visto prácticamente las tres primeras temporadas de Malviviendo y es una serie que me ha gustado desde el principio, uh-huh, sobre todo con muchos homenajes y con una elaboración que, a pesar de haber un presupuesto escaso detrás, es una elaboración muy, muy profesional y muy bien realizada.
Vamos a hablar ahora del siguiente Lidl Secret Film, ya del último del día, que es Esto no es humor, ¿no, Aroa?, de Diego Amela.
Bueno, pues es un documental de 97 minutos en el que se relata el auge y la caída de un icono de Internet como puede ser Eulogio.
El auge y la caída de Eulogio en formato falso documental.
Falso documental.
Como ustedes salvados hace documental. Poco, ¿no?
Sí, como uno sí. Que hizo Jordi Evole hace poco. Tenemos al teléfono a Diego Amela, director de Esto no es humor y fundador de Aureal Films. Diego.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, preparando la comida.
Yo creo que como todos, estáis todos entre cocina, preparando la comida, fregando, siempre en ese ámbito, todos los que llamamos en el contraplano.
Sí, ¿no? Siempre les pilláis un poco a contratiempo.
Sí. Bueno, y una cosa, ¿no es demasiado temprano para hacer una retrospectiva de la carrera del Eulogio? El hombre es joven y aún le queda tiempo, ¿no?, para hacer comedia.
No, sí, desde luego, a ver. La verdad es que es un tipo que, bueno, para aquellos que lo conozcan, sí que tiene su recorrido en YouTube, pero bueno, la verdad es que sí, es verdad, yo creo que todavía le queda muchísimo por demostrar, pero bueno, al final todo era un juego, ¿no? Todo era una pequeña broma.
Ahora ya, en serio, un poco con esta excusa de realizar un recorrido a través del humor en forma de falso documental, dos cosas: ¿por qué el falso documental y por qué la comedia para tu primer largometraje?
Pues, ostras, es una buena pregunta. La verdad es que surgió un poco así. En cuanto al falso documental, sencillamente, bueno, a mí me une con Eulogio, me une, aparte de una amistad, una relación profesional, que estuvimos bastante tiempo trabajando en un programa juntos. Uh-huh. Y no sé, básicamente, hablando con él, me apetecía hacer un proyecto, nos apetecía hacer un proyecto conjunto. Y en verdad esto es un falso documental que realmente surgió de una tesitura un poco real, porque hubo un tiempo en que yo creo que Eulogio un poco, quizá un poco harto de ver el panorama youtubero, cómo se estaba consolidando y demás, pegó como un golpe sobre la mesa y lanzó un par de vídeos como diciendo, oye, dejemos de hacer un poco el panatas, porque no todo lo que estamos haciendo en YouTube es humor, ¿no?, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí yo creo que fue un poco la castaña y le quisimos dar una vuelta de tuerca.
El guión, aparte de tú y del Eulogio, también participa Tomás Fuentes. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Fue una labor conjunta? ¿Juntasteis los tres para escribirlo o fue independiente?
No, que va, aquí voy a ser totalmente sincero y a ver.
Adelante.
El tema es que todo fue una locura. Bueno, como ya igual los oyentes no lo saben, pero la película estaba enmarcada dentro de una corriente, un movimiento que es Little Secret Films. Sí que sé que habéis hablado ya en el programa de uh-huh. sobre este movimiento. Y entonces, bueno, el tema es que uno de los requisitos es que no puede haber escenas dialogadas escritas. y entonces todas las escenas con diálogo tienen que ser improvisadas. Entonces los actores también salen acreditados como guionistas, y en este caso pues por eso está Lowe en los créditos, ¿no? Porque los diálogos son suyos, absolutamente. Y con Tomás, básicamente, es que una cosa que tuvo esta película es que, bueno, por X circunstancias tuvimos que hacerla en 2 semanas. O sea, todo, absolutamente. Y entonces Tomás se le ha acreditado porque le llamé un día totalmente desesperado, en plan de, oye, tío, tengo que hacer una película en 2 semanas.
Sentémonos,
claro, sentémonos en un bar y vamos a hacer un brainstorming para ver qué podemos sacar. Y sacamos esto.
Aparte, además de Tomás, con una de esas intervenciones, bueno, hay de Venga Monjas, del Niño de la Hipoteca, Ana Morgade, Álvaro Carmona, un gran elenco, ¿no? Y aparte, todos improvisaban su parte de responsabilidad, ¿no?
Sí, todos sacaron lo mejor de sí para la película.
Bueno, ¿crees que a raíz de esto...? Ah, y una cosa, lo que has dicho antes del eulogio, yo lo comparto un poco. La película, en realidad, que se estrene hace... Bueno, se estrenó, si no me recuerdo mal, a finales de enero.
El 26 de enero.
Simboliza también un poco lo que le está pasando al eulogio en realidad ahora, que llegó a Fiesta Suprema, y ahora creo que se dejó un poco YouTube de lado y ahora se está replantando volver a YouTube o alguna cosa así. En realidad viene a colación, ¿no?, con lo que le está pasando en su vida.
Sí, totalmente. O sea, ahora vuelve a YouTube, y el otro día precisamente me reuní con él para hablar de posibles colaboraciones, y me lo dijo que, o sea, viene cargado con el ariete, ¿no?, contra YouTube para empezar a dar guerra de nuevo. Dime.
Después de, bueno, no sé si quieres comentar algo, pero después de haber rodado ya un Little Secret Film y haberte un poco ajustado a esas normas que ponen, ¿tienes ganas de rodar otro o ha sido un trabajo un poco que prefieres hacerlo a tu manera y a tu forma y siguiendo tus propias normas?
Vale. Hombre, a ver, no descarto en el futuro, ¿no?, hacer otro, pero bueno, yo creo que fue un buen trampolín, ha sido una buena plataforma, y bueno, y también hablé con Pablo Maqueda durante la gestación del proyecto, y luego también nos invitó a estrenar la película en Madrid, o sea que fantástico. Pero yo creo que, bueno, ahora ya apetece hacer algo, pues no sé, con no diré con más presupuesto, porque no creo que haya, pero al menos sí con un poco más de margen. Y sí, quizá más libertad, o más que libertad creativa, más dominio sobre lo que estás haciendo, ¿no? Porque al final esto no es humor, fue una cosa que prácticamente se fue creando ella sola durante el tiempo que duró la producción.
Diego, muchas gracias por haberte... No tenemos tiempo para más, lo siento de verdad, que me hubiera gustado seguir hablando contigo, y en realidad con todos los que hemos tenido, que tenemos que ajustarnos a un tiempo que tenemos, y bueno, esto de la radio funciona así. Pero próximamente, o sea, yo tengo ya tu número, o sea que aquí en el contraplano yo estoy encantado de que estéis todos y de que habléis de cine, que es lo que a mí me gusta, dar un poco esa ventana al cine, sobre todo al cine más low cost y más independiente. Gracias, Diego Amela, por haber estado este tiempo aquí en el contraplano.
Muy bien, por favor, gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, que vaya bien.
Venga, igualmente, chao.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí los 4 Little Secret Film junto con Calle 13. Hay que decir que esto no es humor, no va con Calle 13, no está relacionado con el canal de crimen, pero sí que es un Little Secret Film, sí que se ajusta y que se estrenó a la vez que Detective de Keto de Venga Monjas. Bueno, pues hasta aquí Little Secret Film. Nos quedan apenas 2 minutos para hablar de los estrenos, y yo creo que hay uno que supera, cosa que está por encima del resto, que es Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. ¿Qué esperamos un poco de la película, Rafa?
Pues por lo que dice la crítica y por lo que se ha visto en el pasado Festival de Berlín, mucho y muy bueno. De Wes Anderson no he visto demasiado, es un director que tengo que seguir más, solo he visto Moonrise Kingdom, es decir, que me gustó bastante la película y tengo entendido que no es de las mejores. Así que es un director a seguir, y por supuesto el Gran Hotel Budapest, ahí estaremos para verla.
Aroa.
Pues yo creo que esperamos el aura que envuelve todas las películas de Wes Anderson, esa estética diferente que tiene, que te atrapa y que te apetece verla.
Bueno, Wes Anderson, yo soy fan absoluto, yo sí que creo que, bueno, hay como un corto antes de Life Aquatic, creo que es la primera, no recuerdo bien, Academia Rushmore es la primera, sí. Y hay algo, no sé si un largo o un corto antes que no he visto, pero tanto Academia Rushmore, Life Aquatic, Los Tenenbaums, Fantástico Señor Fox, toda su filmografía, para mí me parece uno de los directores con más mundo interior que más uh-huh. y que mejor sabe plasmarlo estéticamente en la pantalla. Quizá a veces ha perdido un poco la mano en la historia, pero siempre promete cosas en pantalla y promete detalles y promete una estética visual muy única, ¿no?
Mucha personalidad.
Su película.
Es
mucha
un cine muy reconocible. Es como puede ser Tim Burton, se lo nota, que es suyo.
Totalmente. Y bueno, y ahora el Gran Hotel Budapest ha recibido aparte una crítica espectacular, ya no solo a nivel estético, sino también a nivel de guión. Y bueno, y cuenta con el reparto, con esos actores en los que aparecen siempre en sus películas, como Edward Norton, Jude Law, Owen Wilson, Jason Schwartzman o Bill Murray. Nos vamos ya, no hay tiempo para más. También se estrena Non-Stop, española. Vamos a escucharnos, bueno, española, directo en español. Vamos a escuchar, para despedirnos, un remix del Golpe en el Pecho del Lobo de Wall Street entre Matthew McConaughey y Leonardo DiCaprio. Gracias a Aitana, gracias por estar en control técnico, que a veces se lo pongo tan complicado. Gracias a Radio UMH y a Borja Cabrera, que también ha estado por ahí ayudando. Un abrazo y hasta el lunes.
Chao.